COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Iberifier es el observatorio de medios digitales que impulsa la Comisión Europea y que está coordinado desde la Universidad de Navarra y trabaja para analizar e investigar el fenómeno de la desinformación. Pues bien, próximamente el gobierno navarro quiere firmar un convenio de colaboración con esta institución. Y es que el fenómeno de la desinformación y de cómo provoca una falta de confianza creciente hacia las instituciones por parte de la ciudadanía es una preocupación precisamente de esas instituciones. Así nos lo ha contado el catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría.
Hay un deseo, una voluntariedad de que esa falsedad se propague públicamente y, lejos de rectificar, pues quien emite ese tipo de bulos lo que hace es tratar de amplificarlos lo máximo posible.
Porque no debemos confundir desinformación con errores o con omisiones involuntarias. La desinformación es la falsedad deliberada, es la mentira, que no solo utilizan algunos o determinados medios de comunicación, sino que lo puede hacer cualquiera. Y lo peor es que los bulos, la desinformación, funcionan mejor.
Y se da la circunstancia de que los contenidos falsos, los contenidos que nos soliviantan, generan mucha más interactividad, mucha más participación en las redes sociales que la información neutra, que la información objetiva. Y por tanto se está produciendo una especie de círculo vicioso donde podríamos decir que la desinformación funciona mejor para las grandes plataformas digitales que la información cierta.
Y el principal espacio en el que se da toda esta desinformación, estos bulos, tiene que ver con el ámbito político, pero no solo. También hay bulos que atañen al ámbito económico o empresarial, o incluso también al deportivo.
La propia Comisión Europea, en su decisión de crear esta red de observatorios que analiza el fenómeno de la desinformación a escala europea, reconoce que es un problema generalizado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues bien está que las autoridades locales traten de poner coto a esta cuestión en su territorio más próximo.
Porque, como decíamos, Navarra, a través del gobierno, va a firmar un convenio de colaboración con esta institución, con este observatorio Iberifier, del que forma parte Ramón Salaverría como uno de sus investigadores principales. ¿En qué va a consistir ese pacto, ese convenio que van a firmar el gobierno y este observatorio?
Formar al profesorado en ese tipo de cuestiones, en cómo enseñar a los estudiantes, en este caso de secundaria, a identificar contenidos falsos y, en general, desarrollar un sentido crítico en el consumo de contenidos.
Son las 12 y 23, estamos en COPE Navarra. Reciban un saludo de Fermín Las Peñas, que les está contando las noticias a esta hora. Noticias como, por ejemplo, que en 2024 se suicidaron en Navarra 58 personas. Eso sí, son 5 menos que el año anterior. Y es que nuestra comunidad registró el suicidio de esas 58 personas, lo que representa un 8%, según los datos que ha recogido el Instituto Navarro de Medicina Legal, que indica además que es la misma cifra de los años 2021 y 2022, y que confirma así una tendencia estable desde una perspectiva a largo plazo. Atendiendo a la situación familiar, laboral y económica de las personas que se suicidaron, casi la mitad, concretamente un 46%, vivía en familia. El 22% lo hacía solo o el 10% en pareja. Tan solo el 1,7% vivía en un piso compartido, mientras que el 19% restante no hay datos o presentaban otras situaciones de convivencia. Y sobre el estado civil también hay datos de las personas que se suicidan. Casi un tercio estaban solteras, el 29% vivían en el pareja o un 15% estaba divorciada o separada. Y entre otras noticias que también te contamos, por ejemplo, que la Mancomunidad ha multado con 30.000 euros a la empresa TCC por el mal estado de la flota de autobuses. Un informe del Departamento de Transportes del Servicio de la Comarca de Pamplona ha hecho esta propuesta de sanción al comprobar que no se había alcanzado el 75% de las ITVs positivas exigido en el pliego del contrato en los vehículos que dan servicio a las villavesas en toda la comarca de Pamplona. Las 12 y 25. Seguimos.
¡Leire se va a Praga!
Visiten a Leire en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenI.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenI.
¿Eres JovenI o eres JovenOut? Programa JovenI de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, sí.
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y gracias al Grupo Apex les ofrecemos la buena noticia del día, que tiene que ver con infraestructuras, porque el Gobierno de Navarra ha dado a conocer que ha sacado a licitación las obras del nuevo puente de Elizondo, una infraestructura que dice va a permitir mejorar los accesos a la localidad y que va a aliviar el tráfico en el centro urbano, un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de 2.800.000 euros y que va a tener un plazo de ejecución de 22 meses. Una nueva infraestructura que va a conectar la variante de Irurita-Elizondo con la carretera NA8307, la que es la antigua Nacional 121B, a través de un viaducto sobre el río Baztán, facilitando así una vía de acceso y salida alternativa para la localidad.
La razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y gracias a Lexus Pamplona les hablamos de el tráfico. Ya saben que hay hoy lío en Pío XII por las obras, pero también lo está viendo en los túneles de Belate y Almando. Si es que en la carretera 121A han sido cortados por la mañana debido a la avería de un camión. Según han informado desde Policía Foral, se ha habilitado un desvío para el tráfico por la antigua carretera del puerto. Así que, ojo, cortados los túneles de Belate y Almando.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Tenemos tiempo ahora para la información deportiva. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Después del susto del otro día entre el Leganés y el Real Madrid, ayer tuvimos que sufrir en ese partido entre Celta y Las Palmas. Con ese empate le sirve al rival directo por el descenso al equipo de Diego Martínez para sumar otro puntito, para colocarse a un punto de, en este caso, del equipo que marca la salvación, como es el Leganés, después de ese susto rojillo ante el peligro de que ganase Las Palmas. Nuevo entrenamiento, la primera sesión para comenzar a preparar el partido del lunes a las 9 de la noche frente al Leganés, un rival directo que está ahora mismo a 7 puntos y con el que tenemos en juego el golaveraje. Además, estaremos pendientes y estamos de cómo es la evolución de Brian Zaragoza para saber si puede entrar o no en la convocatoria frente al Leganés de este próximo lunes. Mientras tanto, a partir de las 3 y 25, Fermín, te ampliamos información.
Pues a las 3 y 25 estaremos atentos a todo lo que nos traiga Alberto Sanz y el equipo de deportes de COPE Navarra. Nosotros seguimos con más información en este día en el que estamos muy pendientes del bulo, de la desinformación y de las mentiras en redes sociales y en medios de comunicación. Seguimos en Herrera en COPE, aquí en COPE Navarra.
Navarra.
Estar informado.
Navarra va a firmar un convenio de colaboración con Iberifier, el Observatorio de Medios Digitales impulsado por la Comisión Europea y coordinado desde la Universidad de Navarra para trabajar contra la desinformación en los medios de comunicación. Así lo anunciaba recientemente la presidenta del Gobierno, María Chivite.
Puedo anunciar que vamos a formalizar un convenio con esta agencia, con Iberifier, para que la ciudadanía, para la que la sociedad tenga acceso a herramientas y formación que contribuyan a esa necesaria alfabetización y para impulsar el espíritu crítico.
Pues uno de los investigadores principales de Iberifier, catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, es Ramón Salaverría. Ramón, muy buenas tardes y bienvenido a COPE Pamplona.
¿Qué tal? Buenas tardes, Omen.
Pues estamos ante un, no sé si llamarlo problema, pero desde luego de candente actualidad, porque ha saltado a la arena política el tema de la desinformación, los bulos, qué es desinformación y qué son bulos. ¿Cómo podríamos definir ambos términos muy brevemente para que la gente sepa de inicio de qué estamos hablando? Porque luego, cuando todo salta a la arena política, todo se embarra y todo parece que pierde su sentido original.
Sí, cuando hablamos de desinformación, de bulos, hablamos de falsedades públicas, es decir, que alcanzan una dimensión social y que además responden a una intencionalidad, una voluntariedad, porque todos entendemos que cada uno de nosotros varias veces al día nos confundimos, cometemos errores, pero también cuando esos errores se cometen, pues los rectificamos. En cambio, cuando hay un bulo, hay un deseo, una voluntariedad de que esa falsedad se propague públicamente y, lejos de rectificar, pues quien emite ese tipo de bulos lo que hace es tratar de amplificarlos lo máximo posible.
¿Y ahora mismo hay un problema de desinformación o de propagación de bulos en el periodismo en España?
Bueno, no solamente en el periodismo, yo diría que es un problema más bien social. De hecho, un término que se ha hecho muy popular, principalmente desde la llegada de Donald Trump en su primera presidencia en el año 2016, fue el término fake news, de noticias falsas, ¿verdad? Como si la única desinformación fuera un asunto de periodismo. Yo creo que no es correcto situarlo de esa manera. La desinformación alcanza, desgraciadamente, podríamos decir, a múltiples ámbitos, a la esfera política, al ámbito de las redes sociales, muy destacadamente, y en ocasiones, efectivamente, también, pues en los medios de comunicación, pues hay fenómenos, pero debo decir que son minoritarios, y en ese sentido, y hay estudios que así lo acreditan, hablar de noticias falsas es hablar del elemento, digamos, anecdótico, menor, pero el grueso de la desinformación se mueve en otros terrenos, por ejemplo, en terrenos geoestratégicos, donde grandes potencias como Rusia, como China, pues están, gestionando en las grandes redes digitales toda una serie de discursos a favor de sus intereses.
Y en este punto la ciudadanía está totalmente, no sé si totalmente indefensa, porque claro, ¿cómo no vas a creer a determinados organismos, a determinadas agencias, a determinadas instituciones, a determinados países, gobiernos, etcétera, o incluso medios de gran prestigio o de menor prestigio? Pero bueno, que ante eso, ¿qué puede hacer la sociedad o cómo tiene que estar de alerta, ¿no?
Bueno, lo primero que yo diría es que hay un fenómeno ahora novedoso que tiene que ver con el uso intensivo de las redes sociales, de las redes digitales, donde de manera inadvertida los ciudadanos empezamos a consumir una información gestionada por algoritmos. Esto es, que atiende a una serie de, digamos, de sesgos o de organización informativa que trata de constantemente de que estemos atentos a ese contenido. Y se da la circunstancia de que los contenidos falsos, los contenidos que nos soliviantan, generan mucha más interactividad, mucha más participación en las redes sociales que la información neutra, que la información objetiva. Y por tanto se está produciendo una especie de círculo vicioso donde podríamos decir que la desinformación funciona mejor para las grandes plataformas digitales que la información cierta, ¿no? Esto es una situación francamente complicada, pero donde los propios ciudadanos también, de alguna manera, pues participamos contribuyendo con la diseminación pública de ese tipo de contenidos, ¿no? Me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo diría fundamentalmente elegir bien las fuentes, buscar fuentes acreditadas, fuentes profesionales, expertas, y no creernos pues la información que nos encontramos con el primer la primera persona que veamos en las redes sociales, por muy desenvuelta y entretenida que pueda ser. Uh-huh. y luego también tratar de ser cautelosos a la hora de no hacer circular información en las redes si no tenemos la garantía de que esa información está acreditada.
Decía antes que este tema de los bulos ha entrado de lleno en la arena política. En el Congreso recientemente escuchábamos también al Gobierno de la Nación decir que se está planteando cómo actuar con determinados medios a los que define de pseudomedios y a los que habla de que, bueno, pues inventan y difaman. ¿Es peligroso o es sano este debate sobre la política, los medios de comunicación? Hay que debatir porque de buenas a primeras muchos ya dicen, bueno, ya está el gobierno de turno, me da igual el color, intentando controlar los medios. ¿Eso es así o hay que debatir sobre este tema profundamente?
Yo creo que es bueno debatir y de hecho si los medios, el periodismo reclama transparencia y rendición de cuentas a otras instituciones y muy singularmente en este caso a las autoridades políticas, yo creo que debe hacer también gala de propia transparencia. Me parece que esta es una exigencia ética y entre todos, porque al final la realidad es que el beneficiado de esa transparencia sería el ciudadano, que es al final el objetivo, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos es que pues por parte de las instituciones públicas pues no suele haber una iniciativa de rendir cuentas con la claridad y con la insistencia que fuera necesaria, y de hecho muchos medios tampoco ejercen de manera transparente. Debo decir, sin embargo, que ante esta polémica que mencionabas de la cuestión del pseudoperiodismo o de los pseudomedios, en España en estos momentos tenemos un ecosistema de medios digitales mucho más grande de lo que la gente pues suele pensar. En estos momentos en España los medios digitales activos rondan los 3.000. Y la inmensa mayoría de ese ecosistema tan grande de medios se rige bajo criterios solventes, bajo criterios profesionales. Luego sí que es verdad que hay un número pequeño, pero cuando digo pequeño es que no alcanza al 1%, estaríamos hablando de unos 20 o 30 medios sobre 3.000, que lo que hacen en realidad es adoptar la forma de un medio periodístico, es decir, presentarse como si fuera un medio, pero en realidad tener otro tipo de finalidad, por ejemplo, directamente la estafa económica o la desinformación de acuerdo con intereses ideológicos. Pero esa polémica de tachar como pseudomedios a los medios que son críticos, me parece que esto va en contra de la libertad de información y no es el tipo de interpretación de pseudomedios que deberíamos hacer. Un pseudomedio es una organización que se presenta como un supuesto medio cuando en realidad tiene otro tipo de intereses que nada tienen que ver con el periodismo, y es verdad que hay información crítica y debe haberla, de hecho, esto es la libertad de información, pero eso no convierte a los medios críticos necesariamente en pseudomedios.
Uh-huh. Escuchábamos al principio a la presidenta Chivite decir que va a haber a futuro una firma, un convenio entre el Gobierno de Navarra y Verifier, el Observatorio de Medios Digitales que impulsa la Comisión Europea. ¿Cómo van a colaborar ambos organismos, el Observatorio y el Gobierno de Navarra? ¿Con qué objetivos? ¿Qué se pretende con esa firma y ese convenio?
Bien, el Observatorio Verifier ya cumple su segunda etapa, comenzó su acción con sede aquí en la Universidad de Navarra, en Pamplona, ya en el año 2021. Y con motivo de la renovación por parte de la Comisión Europea de su apuesta por dar continuidad a sus actividades, que, bueno, pues esto se inició en mayo del año pasado, en mayo de 2024, con motivo de ese seguimiento, la presidenta que asistió a esa reunión anunció ya entonces que iba a impulsar las iniciativas de particularmente alfabetización mediática que estamos desarrollando o tratando de impulsar desde este observatorio a escala ibérica, tanto para España y Portugal. Pero ella deseaba impulsarlo específicamente en el territorio de Navarra. Y bueno, con su comparecencia parlamentaria de la semana pasada, pues ha reforzado ese planteamiento y efectivamente pues estamos planificando una serie de actividades que comprenden pues la formación del profesor para de los centros de la red pública de institutos y de colegios en Navarra, pues formar al profesorado en ese tipo de cuestiones, en cómo enseñar a los estudiantes, en este caso de secundaria, a identificar contenidos falsos y en general desarrollar un sentido crítico en el consumo de contenidos. Este es el ámbito principal de nuestra colaboración y por ahí deseamos trabajar.
Porque en Navarra hay más desinformación que en cualquier otra parte del mundo, o en este mundo globalizado todo lo que llega a Navarra es lo mismo que llega a Extremadura o a la provincia del sur de Italia o al norte de Suecia.
Nuestra experiencia como red de observatorios europeos nos confirma que este es un problema general, un problema internacional, y de hecho la propia Comisión Europea en su decisión de crear esta red de observatorios que analiza el fenómeno de la desinformación a escala europea reconoce que es un problema generalizado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues bien está que las autoridades locales traten de poner coto a esta cuestión en su territorio más próximo, pero desde luego este es un problema que nos afecta a todos, y cuando digo a todos es literalmente a todo el planeta.
Pues Ramón Salaverría, catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra e investigador de Iberifier, el Observatorio Ibérico de Medios Digitales de la Comisión Europea, muchísimas gracias por haber participado esta tarde aquí con nosotros en COPE Pamplona.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y tratamos ahora un encontronazo, podríamos decirlo así, que están teniendo estos días los graduados sociales de Navarra con la Hacienda Foral. El titular es llamativo. Las asesorías se quejan de que van a tener que trabajar en Semana Santa porque la Hacienda no atiende una petición para mover los plazos y no tener que trabajar precisamente en esas fechas festivas. Decano del Colegio de Graduados Sociales de Navarra, David Delgado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo para poder mover esas fechas y que no haya decenas o centenares de asesorías y oficinas que tengan que trabajar en unos días que aparentemente son festivos para todos?
Pues esa respuesta la debería dar Hacienda Navarra. Nosotros solicitamos el 27 de enero esa ampliación, se nos desestimó, volvimos a reiterar la petición, aduciendo que durante los días de Semana Santa vamos a estar, lógicamente, trabajando, preparando esos impuestos, porque el día 22 de abril ya finaliza el plazo de presentación de todos los impuestos trimestrales, mensuales, que afectan a los IVAs, retenciones del trabajo, alquileres, y la respuesta que se nos dio en la primera contestación al primer escrito que nosotros hicimos, venían a decir, invocaban un artículo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos si las circunstancias la aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. ¿A qué se está perjudicando? Los derechos de los trabajadores, los despachos, que van a estar vulnerados sus derechos de conciliación familiar y de desconexión digital, sobre todo, y, lógicamente, que las circunstancias, claro, que la aconsejan. Claro, lo aconsejan. No vamos a poder disfrutar de los días festivos de Semana Santa. Vamos a estar teniendo que trabajar.
Más o menos, sí. ¿De cuántas personas afectadas estamos hablando? Porque en la nota de prensa que nos han hecho llegar a los medios, hablaban de que calculan que asesoran más o menos al 85% del tejido empresarial. Con lo cual, ¿de cuántas asesorías, despachos o personas podemos estar hablando si hay un cálculo?
Nosotros tenemos, como colegiados de Navarra, tenemos cerca de 295 colegiados, de los cuales unos 200 son ejercientes. La mayoría de las asesorías laborales de Navarra y del resto del Estado, la mayoría, los titulares son graduados sociales, que lógicamente tienen contratados a otros graduados sociales y al personal administrativo y técnicos, ¿no? Y estamos hablando, vamos, de una proporción bestial, pero bestial. Ten en cuenta que en esa misma proporción del 85%, durante la pandemia, gestionamos los ERTEs, o sea, el 85% de los ERTEs de este país lo hicimos nosotros. En ese mismo porcentaje solicitamos la prestación por desempleo de todos los trabajadores afectados, salvamos de la destrucción de miles de empresas y de puestos de trabajo, y el Gobierno de Navarra, en alguna otra ocasión, de oficio, sin peticionar nada por nuestra parte, sí que amplió el plazo hasta el 30 de abril este año, pues no lo han querido hacer. Eso habría que preguntárselo a ellos el por qué. La verdad es que la gente, mi colectivo está muy desgastado, porque seguimos teniendo todavía inspecciones de trabajo por los ERTEs que se formalizaron durante el 2020 y 2021. También se están revisando las ayudas que se concedieron a los autónomos. Es todo un suma y sigue. Y esto es la gota que ya ha colmado el vaso.
¿Tienen esperanzas de que el
la ampliación de este plazo, ¿no?
Sí, de que
el
de
porque
que
además el coincide que el día 22 también hay que cerrar los seguros sociales, confirmándolos con su domiciliación respectiva en cuentas, ¿no? Con lo cual, pues, doble trabajo. La verdad es que, a mi modo de ver, me parece un despropósito. Tenemos derecho a la desconexión digital como todo el mundo. Y aquí no se nos reconoce. La Administración está preconizando, el Gobierno central, normas que favorezcan y que promuevan la desconexión digital, pero a nosotros se nos tiene totalmente apartados. Se nos tiene en cuenta.
Van a seguir hablando.
En el resto de España sucede absolutamente lo mismo. Uh-huh. El día 22 es el último día para confeccionar los impuestos y tampoco han ampliado los plazos.
¿Van a seguir hablando con el Gobierno de Navarra? ¿Tienen esperanzas de que reculen su decisión?
Fermín.
Sí. David, ¿me oyes? ¿David?
Sí.
¿David, me estás oyendo? No sé si tenemos algún problema con la conexión. ¿David, me oyes ahora? No sé si hemos perdido la conexión. Estábamos escuchando a David Delgado, el decano del Colegio de Graduados Sociales. A ver, ¿David?
Fermín, no te oigo. No sé si me puedes escuchar.
Ah, pues bueno, pues ya nos está diciendo que él a nosotros no nos oye. Nosotros a él le hemos oído perfectamente en esa crítica que ejercen contra la Hacienda Foral de Navarra por no hacerles caso conforme a la petición de adelantar el periodo de cierre de los impuestos del primer trimestre. David, ¿me oyes ahora? No me oyes. Bueno, pues le damos las gracias a David Alonso, como decía el decano del Colegio de Graduados Sociales. Le hemos escuchado perfectamente, pero hemos tenido algún problema con la conexión. En esa, como decía, queja porque en el mes de abril, el día 22, se cierra el plazo para presentar los impuestos correspondientes al primer trimestre y hay que recordar que los días 17, 18, 19, 20, bueno, es cuando los festivos de Semana Santa, tanto Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección o lunes de Pascua, y quieren adelantar ese plazo para no tener que trabajar precisamente en unos días que para el resto de la población van a ser festivos. Nosotros en COPE Navarra vamos a seguir contándoles más historias, más actualidad. Volveremos en breve para hablar, por ejemplo, del IRPH, que es una cláusula que aparece en muchas hipotecas de los navarros y que su reclamación puede repercutir, recuperar, dependiendo de la hipoteca, entre 20.000 o 30.000 euros. De eso hablaremos en unos instantes. Estamos en Herrera en COPE, en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora con Jorge Iribarren, de Bufete Iribarren Abogados, porque hay temas sobre la mesa, especialmente que tienen que ver con el IRPH. Jorge, buenas tardes. Hola. Y bienvenido. ¿Qué Hola, es exactamente el IRPH y por qué es importante reclamarlo? Porque estamos hablando de cantidades muy importantes que consumidores y usuarios podrían recuperar.
Bueno, es el IRPH, bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero vamos, todas las hipotecas, cuando un cliente firma una hipoteca, pues ahora sí que es más habitual el firmarlas a tipo fijo. Antes nos encontrábamos que la mayoría de las hipotecas que se han firmado en las dos últimas décadas, en el 2000 hasta el 2010, o sea, 2000, 2010, 2020, eran hipotecas referenciadas a tipos de interés variable. Y la mayoría de las hipotecas, muchas veces hablamos, el Euribor sube, el Euribor baja, el Euribor ahora está muy alto, ahora el Euribor está muy baja, y había otras hipotecas que no iban referenciadas al Euribor, que iban a referenciadas a un tipo de interés que era distinto, a un índice de referencia distinto, que era el IRPH. El IRPH se calcula con la media de los préstamos hipotecarios a más de 3 años, pero por el método de cálculo que se ha utilizado en ese tipo de, en ese índice de referencia, por el método de cálculo, simplemente es siempre más elevado que el Euribor. Entonces, siempre ha habido mucha gente que se ha encontrado con diferenciales más económicos, porque es un poco lo que nos diferencia unos de otros, esos diferenciales que tienen asociados el Euribor o el IRPH, pero los IRPH tienen diferenciales muy bajos. Lo que pasa es que el IRPH, como siempre está por encima del Euribor, aunque tenga un diferencial bajo, pues siempre va a estar por encima del Euribor. Entonces, lo que ha ocurrido es que toda esa gente que ha firmado esas hipotecas con IRPH, con esa falta de información, sabiendo las entidades bancarias que el cliente al final iba a pagar más con esos índices de referencia, pues bueno, pues a raíz de las últimas sentencias, hay una sentencia del 13 de julio del 2023, hay una sentencia del 12 de diciembre del 2024, las dos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que bueno, pues que dicen que esas hipotecas de IRPH, para que estuviesen dentro del mercado y para que fuesen atractivas para el consumidor, las entidades bancarias tendrían que haber puesto diferenciales negativos, ¿vale? Para que estuviesen un poco en la misma línea que todas las otras hipotecas. Claro, cuando nos han puesto un diferencial neutro o un diferencial positivo, pues al final nosotros nos han hecho pagar mucho más. Las cantidades, evidentemente, cuando yo tengo una hipoteca que en vez de pagar al 3% estoy pagando al 4% y estoy subiendo un 1% o un 1,5%, ese tipo de interés, sí, sí, en mi préstamo hipotecario, claro, si estamos hablando de una hipoteca de 100.000 euros, yo estoy pagando 1.000 euros o 1.500 euros más al año. Mm. Y si tengo una hipoteca que llevo 20 años, pues si multiplico los 1.500 por los 20 años, pues son 30.000 euros que he pagado de más. Entonces hay muchas veces que las cantidades son estratosféricas, o sea, es una barbaridad, porque estamos hablando de 30, 40, 50.000 euros que el cliente ha pagado o va a tener que pagar de más por ese préstamo hipotecario referenciado al IRPH.
Y gracias a esas sentencias, lo que tiene el cliente es mucho margen de victoria, digamos, llamémoslo así, sobre el banco.
Sí, o sea, ahora, a raíz de esas dos sentencias del Tribunal de Justicia Europea, estamos esperando a que el Tribunal Supremo ya dicte una sentencia, porque el Tribunal Supremo desde julio del 2013 y desde que salió la sentencia del Tribunal de Justicia Europea no ha dictado ni una sola sentencia relacionada con el IRPH, cosa que llama la atención porque vamos a llegar ya a casi 2 años sin que se haya dictado una sentencia, habiendo miles y miles de procedimientos en el Tribunal Supremo. Y las sentencias que estamos encontrando hasta ahora, a raíz de la sentencia del TJUE, juzgados que tenían procedimientos pendientes, ha habido juzgados de Pamplona que ya han dado favorable, que han sido sentencias favorables a los consumidores. Ha habido la Audiencia Provincial de Soria que ha sido favorable a los consumidores. Juzgados de Guipúzcoa que también están dando la razón a los consumidores. Por lo que ya nos estamos encontrando en toda España muchas sentencias favorables y, en principio, no parece que haya sentencias desfavorables. Entonces, lo que animamos a la gente es que bueno, pues que sepa primero que pueda analizar esa hipoteca, que sepa si realmente tiene IRPH o no tiene IRPH. Nosotros en el despacho no se está cobrando nada porque el cliente traiga la hipoteca y analicemos un poco, que además hay muchas veces, pues bueno, pues estamos hablando del IRPH, pero hay veces que tienen otras cláusulas, igual no tienen el IRPH, pero han tenido una cláusula suelo en su hipoteca que también ha tenido una repercusión económica negativa para ellos, o han tenido un redondeo al alza que también ha tenido una repercusión económica, han tenido los gastos hipotecarios, que aquí hemos hablado 800.000 veces, sí, de los gastos hipotecarios, que también tiene una repercusión económica en su economía negativa, que al final la puede recuperar. Entonces, lo que animamos a la gente es que, bueno, pues que los bancos, cuando nosotros les debemos 100,
nos que lo reclaman.
Y cuando ellos nos deben 1.000, que ellos tienen bastante más que nosotros, pues no se lo reclamamos. Pues bueno, pues que creemos que hay que ser, bueno, que hay que intentar ser justo y que los bancos nos devuelvan todas las cantidades que nos han cobrado de más.
Pues ya lo saben, si quieren que les hagan un chequeo a su hipoteca, por si tienen algo que reclamar, acudan a Bufete Iribarren Abogados. Jorge Iribarren, muchas gracias una vez más y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Impulsa tu futuro en el Centro Integrado Concertado Carlos III. Apuesta por la formación profesional con nosotros y preinscríbete del 2 al 11 de abril en Grado Básico de Informática de Oficina, Grados Medios de Actividades Comerciales, Gestión Administrativa y Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grados Superiores de Educación Infantil y Administración y Finanzas. Centro Integrado Carlos III, Plaza de la Libertad, sin número. Tu futuro profesional es tu transformación en movimiento.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Hazlo antes del 3 de abril sin ningún tipo de riesgo. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 2750 63. Seguimos luchando.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La 1:02, seguimos en COPE Pamplona, en COPE Navarra, dándoles noticias, dándoles información, y acabamos de conocer que la Diputación de Guipúzcoa está insistiendo en la solución de Ezkio para el tren de altas prestaciones, la conexión del tren que pasa por Navarra con la Y vasca. La portavoz de la Diputación guipuzcoana, que es Irune Berasaluze, ha insistido en que la conexión de la Y vasca con Navarra se debería hacer a través de Ezkio, porque ha dicho que es el trazado que siempre se ha defendido desde las instituciones vascas. Eso sí, ha eludido pronunciarse sobre el posicionamiento que ha adoptado este fin de semana el PNV, el partido que gobierna con el Partido Socialista de Euskadi en esta diputación, un posicionamiento adoptado en la Asamblea General y que no se decantaba expresamente por ninguna de las dos opciones. Más noticias, que Navarra ha creado la primera Junta Arbitral Autonómica para la Igualdad de Oportunidades, de No Discriminación y de Accesibilidad Universal, dirigida a resolver quejas de personas con discapacidad, un mecanismo que destaca por su rapidez,
con un plazo máximo de 4 meses y su gratuidad salvo en casos específicos. Y un último apunte de cultura, porque la Dirección General de Cultura del Gobierno ha abierto este martes un plazo para que se presenten solicitudes para 3 convocatorias de ayudas que están destinadas a financiar el funcionamiento y actividades de los museos y de las colecciones museográficas permanentes de la comunidad foral. Unas ayudas de 200.000 euros. Seguimos en COPE Navarra.